y que Él nos guíe en este tiempo. Padre amado, gracias por el tesoro, el precioso de tu palabra, gracias por las vidas de las personas que la dieron gustosamente para que nosotros pudiéramos tenerla, leerla y aprender de ti y conocer de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que por la acción de tu Espíritu seamos transformados en la semejanza de tu Hijo, que tú limpies nuestro corazón, Señor, de todo tipo de mala hierba, de orgullo, de vanidad, de amor a este mundo, para que podamos obedecerte y servirte, para que podamos reflejarte y amarte, Señor, sin ningún tipo de traba ni de obstáculo. Padre, háblanos hoy, en esta mañana. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser edificados por ti y fortalecidos en la fe. Y este mundo necesita ver lo que tú haces por medio de nosotros. Te pedimos tu gracia, Señor, y un corazón atento para recibir de tu palabra. Bueno, voy a hacer algo diferente, porque como sabéis que la reunión tenemos visitas y estamos intentando amoldarlo todo, lo que voy a hacer es, vamos a considerar este capítulo, y en vez de leerlo yo todo de golpe, voy a deciros de qué trata el capítulo y vamos a ir comentándolo conforme voy haciendo la lectura. Tenemos un capítulo muy emocionante y muy serio. Espero que hayáis desayunado todo. ¿Habéis desayunado todos? ¿Sí? ¿Habéis desayunado bien? Nada de café y... desayuno andaluz. Bueno, pues mirad, en el texto de hoy vemos que Moisés ha estado en el monte y en el monte ha recibido del Señor no solo instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, sino también los 10 mandamientos. Cuando Moisés... Bueno, ¿qué ocurre en el campamento mientras está Moisés todo ese tiempo? Que la gente empieza a mirar el reloj. Bueno, no el reloj porque no había reloj, pero empieza a decir, no tarda mucho Moisés, está tardando bastante. Así que se ponen nerviosos y dicen, ¿tienen una idea? Dicen, Aarón, que era el vicepresidente de Israel en ese momento, por decirlo así, haznos un becerro de oro, haznos un dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón dice, vale, y hace un becerro. Y la gente hace un becerro y le llaman a ese becerro el nombre de Israel, le llaman Yahvé. Nuestra traducción dice Jehová. Y empiezan, vamos a hacer fiesta Jehová, y el pueblo empieza a hacer una fiesta. Pero no una fiesta de cumpleaños infantil. No. Se levantan para hacer fiesta al estilo idólatra de la época. La fiesta del estilo idólatra de la época eran que básicamente todo el mundo se emborrachaba y se dedicaba a hacer barbaridad, una especie de orgía sexual, como los carnavales del Río de Janeiro, pero a lo bestia. Y cuando Moisés baja del monte se encuentra eso. El becerro, la gente desenfrenada, pero, y cuando digo desenfrenado lo digo en el peor sentido de la palabra, menos mal que no hay niños aquí, si no le tapáis los oídos, y Moisés se enfada. Coge las dos tablas de piedra y las rompe. Hace falta estar enfadado para romper dos tablas de piedra. Pues las rompió. Donde estaban escritos los 10 mandamientos, Dios le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo. Luego veremos por qué, qué es lo que pasa ahí. Moisés intercede por el pueblo. Y el pueblo, y Dios no destruye al pueblo, pero Moisés machaca el ídolo, se lo da a beber a los israelitas y se pone a la puerta del campamento y dice, a ver, ¿quién está por Dios? ¿Quién está del lado de Dios? Que se junte conmigo. Y solo se juntan los hijos de Leví. Poneros vuestra espada al lomo y vamos a pasar por el campamento haciendo una gran matanza. Bueno, mientras todo estaba hablando Moisés, el pueblo seguía desenfrenado. ¿No creéis que llegó Moisés y todo el mundo bajó el vaso de vino y dijo, uy, esconder lo que estaba haciendo? No, ellos seguían desenfrenados. Así que los hijos de Leví pasan por el campamento haciendo una gran matanza y ya la gente se calma. Dios, dice la Escritura, que le perdona la vida al pueblo y vuelve a juzgarlo. Así que vamos a hablar de varias cosas muy, muy importantes. Capítulo 31, versículo 18. Dice, y dio Moisés, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Mirad, el toro, dentro de la idolatría de la época, era bastante popular como dios. De hecho, algunos reyes de la Biblia ya pecaron haciendo ídolos, haciendo toros a los que adoraban. Uno de ellos, Jeroboam. Jeroboam, para sus templos de Betel y Dan, hizo becerros de oro. En Egipto había uno que era Hathor, era una diosa cananea con partes de vaca. Lo que le sobraban a la vaca se lo ponían a la diosa. Y construían una diosa que la adoraban. Y también en Egipto tenían a Apis. ¿Os suena a Apis? No el paté, ni el tomate, ni nada de eso. No, Api era un dios, que también era un dios buey. O sea, que esto era habitual. La idolatría, además, estaba relacionada con fiestas de desenfreno sexual. Esto era muy habitual. O sea, la gente, los que adoraban a los ídolos, se les iba la olla, como dicen los jóvenes hoy en día. Eran fiestas donde se desmadraban, pero de mala manera. Embriaguez y en ocasiones había asesinatos rituales. O sea, mataban gente, mataban niños. Delante de los baales también los mataban. O sea, perdían totalmente el control y aquello era una cosa espiritualmente muy siniestra. El pueblo dice que se levantó a regocijarse, dice el versículo 6. Y esto es una forma elegante, discreta, educada, de decir orgía sexual. De hecho, esa misma palabra se utiliza, es el verbo, yo de ciertas cosas sé algo, pero de hebreo os puedo asegurar que no tengo ni la más remota idea. Por eso están los libros. El verbo sacar. Y es el mismo verbo que se utiliza cuando Isaac acarició a Rebeca y Abimelech dijo, uy, para mí que estos no son hermanos, ¿eh? Pero es una forma de acariciar a un hermano o una hermana. No es el verbo de intimidad sexual, es una caricia que solo un marido puede hacer a su mujer. Bueno, pues se levantó el pueblo a beber y a regocijarse, pues resulta que esa palabra es la misma que se utiliza cuando Isaac acariciaba a Rebeca. Estaba empezando el desastre entre ellos. Y dice el versículo 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto se lo dice Moisés, Dios a Moisés en el monte. Moisés está en el monte y él estaba en comunión con el Señor, feliz, disfrutando de un montón de cosas. Y de pronto Dios le dice a Moisés, te voy a dar una mala noticia, ¿eh? No te podéis imaginar la que se está formando en el campamento. Esta gente se han apartado de mí y están haciendo un ídolo y le están llamando Jehová, están llamando Dios. Mirad, la idolatría es mala, de por sí Dios la prohíbe y la condena. Da igual cómo la pintemos y cómo la disfracemos, que le llamemos veneración, que le llamemos, bueno, es una ayuda porque hay gente que no entiende mucho. No, Dios la condena, sin paliativos y sin excusas, y sin problemas semánticos. Pero hay una forma peor de idolatría, y es la idolatría que mezcla la verdad con la mentira, que mezcla a Dios con los ídolos. Porque eso es muy confuso y es aún peor. Porque mira, una cosa es adorar a un Baal y otra cosa es decir que Baal es ese ídolo de ahí. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Al becerro no le decían Baal, le decían Jehová. Al becerro no le decían, pero no, este es un dios cananeo. No. Decían que este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Fijaros, le estaban quitando los méritos a Dios y se lo estaban poniendo al muñeco. Al ídolo. ¿Esto ha pasado en la historia? ¿Se ha vuelto a repetir esto en la historia? Pues sí, tristemente, Tristemente sí. Cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del imperio, muchos paganos se hicieron cristianos por conveniencia. Y lo que hicieron fue que no renunciaron a sus ídolos, a sus vírgenes, a sus dioses, y los cristianizaron. Y de pronto, en el lugar donde se reunía la iglesia, que era un lugar, bueno, en primer lugar solían ser casas, no solían ser templos ni nada parecido, pues los paganos empezaron a traer sus ídolos. Pero claro, no podían decir, no, mira, esta es Afrodita. No, le cambiaron el nombre y dijeron, no, esta es María. Y poco a poco se fue mezclando todo eso. Hermanos, esto no es para sentirse mejor que otro, ¿no? Y señalarles como el debe decir, mira, es que nosotros somos más espirituales. No, esto es simplemente un problema que Dios no lo aprueba, que no es una excusa ni una ayuda para adorar a Dios, sino que es algo que Dios desde el principio no lo aprueba. No podemos limitar al Dios del universo y encerrarlo en un ídolo. No es una ayuda para la adoración genuina, sino más bien una distracción para la adoración. Y mirad lo que dice Dios a Moisés, versículo 9, dice, dijo más Jehová a Moisés, dice, yo he dicho a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, duro de mollera, dicho en términos coloquiales. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo, a su pueblo. Moisés intercede por el pueblo, y esto es muy, muy interesante. Aquí hay una de estas grandes cuestiones de la Biblia que muchos dicen, ¿y cómo es que Dios se arrepintió? Sí, bueno, dice Números 28 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Cómo es posible que Dios se arrepienta de algo? Bueno, esto es más sutil. Mirad, hay dos explicaciones posibles que por lo menos a mí me parecen razonables de cara a este texto. Unos dicen, bueno, esto es un antropomorfismo. Esto no es una palabrota, pero una forma de decir que a veces la Biblia le atribuye a Dios rasgos humanos. Por ejemplo, la espalda de Dios, el brazo de Dios. Y ahí me hablan por los mitos y que me dicen, Dios tiene brazos. Y lo crees, no, pero es que no hay niños, hay creyentes que me dicen, ah, yo pensaba que Dios tenía brazos, hablo de creyentes adultos, ¿eh? Claro, tú leyendo esto puedes decir, Dios tiene un cuerpo con manos, uñas, dedos, piel, huesos, sangre, vasos sanguíneos, capilares, todo. No, es una forma de hablar para que nosotros lo entendamos, el brazo de Dios, su poder, la espalda de Dios, hay una visión lejana de su gloria, pero también habla de las plumas de Dios. Entonces ya la cosa empieza a ser confusa. Bueno, son formas que la Biblia tiene de explicar cómo es Dios, ¿no? Bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y dices tú, Dios tiene alas. No, el propósito de este versículo es decir que Dios, como una mamá gallina, coge a sus polluelos y los mete debajo de su alita. Pues ahí nos mete a los creyentes y nos cobija. O sea, la idea no es decir que Dios tiene alas. Bueno, pues esta es una forma de explicarlo, ¿no? Dice, bueno, Dios se arrepintió. Es un antropomorfismo, una forma de hablar humana. Pero hay otra explicación que puede parecer un poquito más complicada, pero es la que a mí me convence. El verbo arrepintió es otra palabra hebrea que es nahaf. Nahaf significa respirar profundamente. Y los hebreos decían, no se arrepentir, nahaf. Mirad, lo que ocurrió ahí realmente, es que, veréis, Dios tiene un plan y Dios es perfecto. Dios no cambia de opinión porque es perfecto. ¿Sí o no? Estoy empezando a preocuparme, ¿eh? Dios es perfecto, Dios no cambia de opinión. Entonces Dios le dice a Moisés, para probarlo, voy a destruir este pueblo. A ver qué dice Moisés. Y Moisés dice, no, hombre, Dios, ¿cómo vas a destruir este pueblo? Y le da tres razones muy poderosas como intercesor. Fíjate, ninguna en ninguna se mete él ni busca su propia gloria. Podría haber dicho Moisés, madre mía Dios, con lo que me has hecho pasar, tú sabes lo que con lo a gusto que estaba yo en la corte de Faraón y ahora me sacas aquí el desierto, pues buena faena que me has hecho. No, pero Moisés no dice eso. Moisés dice, es tu obra, tú lo sacaste de Egipto, versículo 11. Razón número 2, le dice, ¿qué van a pensar los egipcios de ti? Y tu reputación, Señor, la gente va a decir, tú sacaste a los egipcios, a los israelitas para matarlos en el desierto, y los egipcios van a decir, qué risa, ajá, mirad, el Dios de Israel, vaya pamplinas, lo saca y luego no pudo llevarlos a buen término, la reputación de Dios. Es interesante a la hora de interceder y son lecciones que también nosotros podemos aprender a la hora de interceder. Y tercera razón que Moisés utiliza, el pacto. Tú, Señor, le hiciste una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Señor, yo te conozco, tú eres fiel a tus promesas y tú no puedes faltar a tu promesa. Una intercesión que se da, que lo único que busca es la gloria de Dios, la fidelidad a su pacto y la reputación de Dios. Ahí Moisés se muestra un auténtico intercesor y nosotros podemos aprender de él. Y cuando Dios dice eso, Dios que estaba diciendo, ¿ves qué dice Moisés? Por decirlo así, ¿no? Esto es una forma, una licencia homilética que me tomo. Cuando Moisés dice todo eso, Moisés dice, Dios dice, no lo voy a exterminar. Este es el sentido, ¿no? Y aquí aprendemos una cosa muy importante. Mirad, Dios, nosotros cuando oramos no podemos hacer cambiar a Dios de opinión. A veces pensamos, vamos a interceder a ver si Dios cambia de opinión. No, eso, Dios ya sabe lo que va a hacer, Él es perfecto, tiene un plan y nadie lo va a desviar de ese plan. Lo que sí ocurre es que nuestras oraciones son las vías del tren, como decía un hermano, sobre las que va la voluntad de Dios. A Dios le place llevar a cabo su voluntad en este mundo a través de las oraciones de los santos de su iglesia. Esto puede parecer un poco raro, pero es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que ocurrió en este texto? Moisés intercede y dice, no lo destruya Dios, estas son mis razones. Y Dios, que era exactamente eso lo que quería hacer, dice, de acuerdo, Moisés. A lo mejor Moisés podría haber dicho, me salió con la mía, le he hecho cambiar de opinión. Pero no, es que era lo que Dios realmente quería hacer y se sirvió de la intercesión de Moisés para llevar a cabo su voluntad. Esto es lo mismo que ocurre hoy en día. Cuando hay hermanos que se unen para orar por un avivamiento y Dios trae el avivamiento y alguno piensa, uy, hemos hecho cambiar de opinión a Dios y nos ha concedido el avivamiento. No, Dios quería llevar a cabo ese avivamiento, pero en su voluntad, en su decreto soberano, Él establece llevar a cabo su voluntad por medio de las oraciones. Hay un hermano que dice, ¿sabéis cuál es la primera señal de un avivamiento? Cuando se juntan varios creyentes para orar. Es la primera señal de un momento, porque ahí está Dios llevando a cabo su perfecta voluntad. Entonces, bueno, es importante orar, es importante tener en cuenta que Dios es perfecto y no cambia de opinión. Algunos predicadores populares hoy en día pueden dar la impresión, ¿no?, de que si tú oras y añades ayuno a tus oraciones, Dios cambia de opinión. No, Dios no cambia de opinión, pero sí va a llevar a cabo su voluntad a través de tus oraciones. Por eso es importante estar en sintonía con la voluntad del Señor. Seguimos. Dice, y volvió Moisés, versículo 15, y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, has inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? apartarlo, y me lo dieron, y lo eché al fuego. ¿Y qué salió? Salió un becerro. Yo no hice nada, yo lo eché ahí, claro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Aquí ocurre uno de los momentos, hay ciertos momentos de la vida, hay momentos muy serios, pero hay momentos que son como la vida diaria, son tremendamente cómicos. Baja Aarón con Josué del monte y oyen un jaleo impresionante. ¿Esto qué es? Ellos bajan del monte, aquellos silenciosos, y conforme van bajando van oyendo ahí. Como la Feria de Sevilla, bueno, no sé si habéis estado en la Feria de Sevilla, pero sí, cuando está de lejos, yo vivía en Los Remedios, el barrio de Los Remedios, y desde Los Remedios se veía el jaleo de la Feria de Sevilla. Y Josué era un hombre de guerra, o sea, Dios escogió a Josué con una tarea, que era entrar en Canaán, entrar en la tierra de Israel y limpiar aquello de palestinos. O sea, que lo de Josué era dar leña. Y dice, aquí oigo gritos de pelea. Y dice, está frotando las manos. Y dice, hombre, por fin voy a cumplir aquello que Dios me había llamado. Leña, leña y más leña. Y ya estaba deseando echar mano de la espada. Moisés, que era mayor que él, dice, esto no es guerra. Esto no es de pelea. Esto es juerga, ¿eh? Te digo yo, que tengo más años que tú. Y ya he visto, estas cosas ya las veía en Egipto. Otra licencia milética. Por favor, perdonadme, ¿eh? Esto es juerga y juerga de las malas, ¿eh? Tú has visto pocas cosas, ¿eh? Inocentito. Pero yo he visto de todo, con los años que tengo, y así era. Cuando llegan al campamento, aquello era un desastre. La gente bebiendo, cantando y fornicando. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Aquello era un desenfreno, no había quien lo parara. Así que habla con el responsable, que era Aarón. Y ahí vemos Aarón, y vamos a sacar muchas conclusiones de lo que no debe ser un hombre o una mujer de Dios. Lo que no, ¿eh? O sea, prestad atención, pero ese es un ejemplo negativo. Gente dice, ¿cómo es que en la Biblia cuentan tales cosas? Que fulanito, que fornicó, que mira, que sacó de una prostituta y le pagó ahí, no sé, sí. Pero es que la Biblia habla de personas reales. Si esto fuera un cuento, pues solo montarían sobre caballos, nunca dirían mentiras, todos serían valientes, nadie negaría a Jesús. Pero esto es la Biblia, es un libro real y nos cuenta de personas reales. Así que habla con Aarón, Moisés, y Moisés lo empeora, o sea, Aarón empeora. Conforme va hablando, va metiendo la pata cada vez más grande. Dice, ¿qué ha pasado, Aarón? Y dice, no, es que el pueblo es inclinado al mal. Este pueblo, o sea, a mí que me cuenta. Yo, pero si yo por mí esto sería, pero esta gente son unos jueguistas. En cuanto te fuiste ya estaban pidiendo ídolos. Claro, yo podría haber dicho, y un hombre o una mujer de Dios lo hubieran hecho un Edras o un Nehemías, se hubieran arrancado pelos de la cabeza y de las barbas, hubieran montado un podio impresionante y hubieran dicho, esto no, aunque te hubieran matado luego. Porque es que en el fondo lo que hay ahí es que eran no sé cuántos millones de personas, Aarón era uno solo y dijo, lo que vosotros digáis, yo aquí soy, yo soy un servidor público, que nadie empiece a afilar cuchillos. El pueblo es inclinado al mal. ¿A qué le vamos a decir? No, bueno, esto es como los padres que no regañan a su hijo. No, hijita, déjalo. Esta niña es así, no lo toques. Accede a las peticiones de ellos, me dicen, pecaminosas del pueblo, haznos dioses. Pues nada, lo que vosotros digáis. Y no reconoce su culpa. Dice, nada, me dieron oro, lo eché al fuego y catapum, chimpum, salió un becerro. Sí, Moisés diría, sí, me pasa a mí todos los días. Yo cada vez que pido algo al pueblo me sale una ensalmada, una paella, la catedral de Burgos. Es muy habitual, o sea, pero qué tonterías son. Pues la verdad es que cuando, ¿sabéis qué pasa? Cuando ponemos excusas somos ridículos. Y cuando un creyente empieza a decir, no, es que me he ido con este chico, esta chica no creyente para evangelizarle, ¿sabes? Es que le voy a dar al Señor, me va a compartir el amor del Señor. Ponemos excusa y cada vez que un creyente se desvía de la voluntad de Dios y pone excusas, es tan ridículo como Aarón. Ahora, Aarón tenía el pueblo y a veces tomar parte del lado de Dios supone perder tu posición, tu reputación y puede que tu vida. ¿Estás dispuesto a perder esas cosas? Porque ser un hombre o una mujer de Dios te puede llevar a perderlo todo. Lo que pasa es que mola ser un hombre de Dios y, bueno, y ser popular, y que la gente predicar, y que la gente, ¡ay, qué bien has predicado, qué bien has hecho esto, qué bien cantas, o bien ya has hecho esto! Pero eso es popularidad, eso no es nada. Cuando llega la hora de la verdad, pues lo peor es todo. Y se va la popularidad y se van los que te aplaudían y solo quedan los que te apedrean. Un hombre o una mujer de Dios teme a Dios y no al hombre. Su temor de Dios es mayor que el temor del hombre. Dice Proverbios 14 que en el temor del Señor está la fuerte confianza. Y Aarón tenía más al pueblo que a Dios. Un hombre o una mujer de Dios no pretende agradar al pueblo, sino a Dios. Y esto, hermanos, mirad, estoy cada día, me llegan más vídeos y veo más vídeos por internet. Yo soy de los que me escucho todas las predicaciones, ya lo he contado muchas veces, me compro todos los libros, por raros que sean, que mi mujer siempre se enfada conmigo y me dice, a ver, ¿cuándo separan los apócrifos? Los apócrifos entre ella y yo son los libros que son raritos. Porque voy a la biblioteca, cojo un libro que tiene muy buena pinta y me encuentro las visiones de la hermana Rebeca Matisse, sacerdotisa de Satanás. Y cosas raras que me compro. Pero es que hoy en día, cuanto más populares están haciendo ciertos hombres y mujeres de Dios, más van suavizando la palabra de Dios. Se van suavizando. Y oyes predicaciones por el internet y oyes predicaciones en otro sitio, aquí mismo en Madrid, de gente que suaviza ciertos temas. Que predican el Evangelio. Mirad, cada vez que oigo a alguien que va a predicar el Evangelio, yo no sé por qué siempre dicen lo mismo. Jesús es tu amigo, Él viene a sanar tus heridas. Esto está roto emocionalmente. Entonces, Cristo viene a salvarte y a sanar tus heridas. Además, Dios tiene un milagro y un plan para ti. Uy, eso la gente la pone como loca, ¿eh? Como loco. Estaba escuchando a cierto... Bueno, no voy a decir nombres porque... Porque si no os quedáis con el ejemplo y no os quedáis con la enseñanza. Estadio de Argentina, miles de jóvenes. Pastor muy popular. Ora conmigo, Señor Jesús, deja esto en mi corazón, y quiero ser un vencedor, y un victorioso, y un no sé qué, y un patatín, y un patatá. ¿Eso qué es? Es una predicación del Evangelio, ahí hay pecado, primero de todo, hay convencimiento de pecado, porque, una cosa, si no hay convencimiento de pecado, la gente no se salva. O sea, ¿cómo vas a aceptar tú a Jesús sin haber reconocido que vives de espaldas en Él? Dice un hermano que estaba en la selva de Perú que cuando los peruanos siembran arroz y queman luego el campo, una vez que han recolectado la cosecha, queman el campo de trigo, ¿no? Con lo que queda. Y salen las serpientes, ¿no? Huyendo del fuego. Pero las serpientes que huyen del fuego siguen siendo serpientes. No quieren cambiar su naturaleza. Y hoy en día hay muchos que dicen, oye, ¿tú quieres ir al infierno? La respuesta es, no. ¿Quién quiere ir? O sea, tú preguntas a cualquiera, ¿tú quieres ir al infierno? Conozco a alguno que diga, sí. No. Eso no es suficiente, Romano. Mira, este hombre ya lo ha tocado el Señor, ya está entendiendo el Evangelio. No. Las serpientes huyen del fuego y quieren seguir siendo serpientes. ¿Cuántos de vosotros amáis a Jesús? Y levante el estadio, la mano. A ver, ¿quién va a decir? No, yo lo odio, yo estaba al lado de los romanos. Bueno, pero hoy se utilizan muchas tonterías de ese tipo. El otro día estaba escuchando a otro que decía, hermanos, no podemos aburrir a la gente con el Evangelio. Cantante muy popular, muchos discos, Buenos Días América, programa de televisión muy famoso, estadios, etcétera. No podemos aburrir a la gente con el Evangelio, porque el Evangelio, escuchadme bien, el Evangelio es divertido. Dios nos libre. Si el Evangelio no te hiere primero, no va a poder curarte. ¿Cuánta gente se está yendo al infierno hoy en día por ese Evangelio divertido? Que pasa de puntillas por el pecado y se sienta solo en algunos aspectos. Esto es lo que nos espera hoy en día. Estamos estudiando Timoteo, ¿acordáis de lo que estamos aprendiendo en Timoteo? Junto con eso estamos estudiando Timoteo. ¿Cuál es una señal de los últimos tiempos? Apostasía. Esto suena aquí a... Ya se está viendo ahí la cola del anticristo. No. Y los cuernos. No. Esto lo estamos viendo en las mismas iglesias. Y ahora vamos con el plato fuerte. Moisés se pone a la puerta del campamento y dice, ¿quién está del lado de Dios? Mientras Moisés está en la puerta del campamento, el campamento es un desastre. Una aberración, una orgía y una fiesta de idolatría de lo peor. Y solo aparecen los hijos de Leví. y le dice, cada uno ceñido vuestra espada, y hoy os vaya a consagrar al Señor, cada uno en su hermano, su hermana, su padre, su pariente, vais a pasar de una punta a la otra del campamento, causando una gran matanza. Pero que estéis todavía con energía, porque lo que voy a decir no es nada popular. No es nada popular. Puede que alguien se vaya enfadado. Pero esta es la palabra de Dios. Hay gente que dice hoy en día, bueno, está el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era sanguinario y había matanza y era tremendo, ¿no? Pero hasta luego el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesús. Eso es una tontería monumental. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo. La gente coge a Jesús en su primera venida, que dice, no apagará el pábilo que humea. El palito que está echando humo no lo apagará. Y la caña quebrada no la cascará. Al revés lo he dicho. La caña cascada no la quebrará. Ese es Jesús en su primera venida. Pero ¿sabéis cómo es Jesús en su segunda venida? El mismo Dios que el Antiguo Testamento. Jesús en su segunda venida no viene en plan humilde para ir a la cruz, para efectuar redención, no. Ya viene como un rey venciendo para vencer. La Biblia habla de batallas donde la sangre llega hasta los frenos de los caballos. La Biblia habla de gente rebelándose contra Dios y Jesús nada de convencer. Viene venciendo para vencer. Es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, que el del Nuevo. Cuando Dios juzga la maldad de la gente, lleva a cabo su juicio y su ira. Otro error. Es que Dios no es un Dios de ira. Porque ahora vamos a hablar de la ira de Dios. La ira de Dios es un atributo de Dios. ¿Sabéis qué es un atributo de Dios? Una característica o un rasgo de su personalidad. Y como dicen las confesiones de fe reformadas, los atributos de Dios los tiene en grado perfecto. Dios es sabio y su sabiduría es en grado perfecto. Dios es amor y lo tiene en grado perfecto. Curiosamente, cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, lo pone tres veces. Dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios sea sabio, sabio, sabio o amor, amor, amor. Dice que es santo, santo, santo. Y una característica de Dios es la ira. Y alguien dirá, yo no puedo creer en un Dios que sea ira. Bueno, cuando hablamos de la ira de Dios no hablamos, vosotros pensáis en vuestra propia ira, ¿no? Te dijeron que te iban a instalar la línea de ADSL 6 megas. Y llevan ya un mes sin ponerla. Y tú pillas un cabreo por teléfono monumental. Le dices al teleoperador con voz de robot de todo. No, eso no es la ira de Dios. O sea, tu ira. No tiene que ver. La ira de Dios es la reacción de Dios contra el pecado, la maldad y la injusticia. Pero Dios es amor. Dios no puede enfadarse. Mira, la Biblia dice que Dios está enfadado todos los días contra el impío. Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se producen injusticias y maldades. Para que Dios sea amor significa que Dios ve a alguien abusando de otra persona y diga, bueno, soy amor. Pobrecito el violador, ¿no? Tuvo una infancia difícil. Hay que aceptarlo. No, no, no. Dios dice que está airado contra el impío todos los días. Así que si Dios es un Dios de amor, es porque ama la justicia y aborrece la injusticia. Porque ama la verdad y desprecia y aborrece la mentira. Claro, esto no es popular decirlo. Tú hablas del Dios de ira y dices, bueno, véndeme otra cosa. Bueno, pues la otra cosa es Papá Noel. No es Dios, se llama Papá Noel. Es gordito, se ríe mucho y le cae bien a todo el mundo. Todo el mundo quiere a Papá Noel, pero eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es popular. Ahora, gracias a Dios que hay un Dios de ira. Porque luego la misma gente que cree en Papá Noel Dios son la misma gente que dice, ¿y dónde está Dios cuando mataron a esa niña en Sevilla y le hicieron de todo lo que quisieron? ¿Dónde está Dios? Ah, amigo, así que ya Papá Noel no está un buen Dios, ¿no? Mirad, el juicio que Dios lleva a cabo por medio de los levitas no era una cosa que algunos expositores de la Biblia dirían, bueno, es una cosa de los tiempos, de aquellos, ¿no? O sea, esta gente eran muy bestias. Así que vamos a disculparlo. No, no, no. Esto era una cosa que Dios lleva a cabo en su voluntad. Fue una matanza. Pero una matanza contra un pueblo que había escupido en la cara de Dios que lo había sacado de Egipto y le habían dado la espalda. Un pueblo que Dios lo había sacado de Egipto para ser santo y se habían vuelto lo peor, era peor que los cananeos. Y Dios ejecuta un juicio. Esto, pues, a mí no me cuadra con el Dios de la Biblia. ¿Qué crees que va a hacer Dios cuando vuelva por segunda vez a esta tierra? ¿Crees que va a venir con un acuerdo de paz o algo así? No, no, no. Va a venir, no con los hijos de Leví, pero va a venir rodeado con sus ejércitos de ángeles para hacer lo mismo. Esto no es popular, pero esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué crees que va a hacer Dios con todas las personas que viven de espaldas a Él y viven tan cómodos en el pecado cuando pasen por la muerte y el juicio? La única cara que van a ver de Dios va a ser su ira. Y eso es muy difícil de soportar, es insoportable. En Apocalipsis, cuando habla de la ira de Dios, dice la gente, y decían los moradores de la tierra, a los montes caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Esto es la Biblia. Este es Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, no el de los pósteres del Corderito, todo bueno y más. Es el mismo Jesús. Mirad, Dios aborrece el pecado. Dios no hace la vista gorda con los pecados. Lo que pasa es que la cultura de hoy en día está empapada del pecado. ¿Sabéis? Lo que el mejor argumento para vender, el pecado. Mirad los kioscos. Decía el otro día mi hermano, es que voy por los kioscos y no sé dónde fijar la vista. Bueno, ahí está el marca para redimirte. El pecado vende. Pero no solo vende, sino que es divertido. La gente se llama uno a otro, pecador, pecador, y llega el fin de semana y ¿qué se cuentan? Oye, ¿qué tal? Estuve pecando. La gente lo ve gracioso. Dios no lo ve gracioso, para nada. La gente distingue entre grandes pecados y pequeños pecados. Mirad, un pequeño pecadito que el lunes por la mañana levanta la sonrisa de tu amigo en el trabajo, te va a mandar al infierno. Y ahora voy a hablar de la ira de Dios. Cuando Jesús fue a Getsemaní, que su nombre significa prensa de aceite, ahí el Señor Jesús fue prensado. La gente, algunos predicadores dicen, cuando Jesús agonizaba en Getsemaní es que pensaba en la cruz y estaba roto de dolor. Eso es una blasfemia. Cuando Jesús fue a Getsemaní, estaba pensando en la ira del Padre que iba a caer sobre él. ¿Cómo es posible que Jesús tuviera miedo de los clavos? Hay cristianos que fueron a la hoguera y iban cantando himnos y con voz en el corazón. Hay cristianos que iban a comerse los vivos, los leones, y iban juntos cantando al Señor y con paz en su corazón. Y decir que Jesús tenía temor de los clavos. Cuando Jesús fue a la cruz, dice la Escritura que fue hecho maldición. Gálatas 3. 2 Corintios 5 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Cristo Jesús cargó con todos nuestros pecados. Y cuando Dios lo miró con el mismo asco y el mismo odio con el que mira el pecado. Lo aborreció tan profundamente que toda su ira cayó sobre él. Y dice la Escritura que Cristo se rompió por dentro. El pecado te separa de Dios y el pecado te va a enfrentar al juicio de Dios. Y, amigos, solo hay una escapatoria. O vienes arrepentido y dolido por tu pecado a los pies de Jesús, creyendo que Él cargó en la cruz por tus pecados, o tú mismo vas a dar cuenta de tus pecados ante Cristo Jesús. Y vas a recibir la ira que no quisiste aceptar, la ira sobre ti mismo, en lugar de a Cristo Jesús hecho maldición por tus pecados. Hermanos, ahora vamos a participar de la Santa Cena. Tenemos un Salvador que es glorioso y perfecto. Su amor le llevó a la cruz. Su amor le llevó a sufrir toda la ira de Dios en Él, para que nosotros pudiéramos disfrutar de una salvación perfecta. No había otra manera. Dios no transige con el pecado. Dios juzga y condena el pecado. Y Cristo Jesús voluntariamente quiso recibir ese castigo por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. El Señor. Yeah.